Hoy, 22 de abril de 2014, nos encontramos en el Archivo Histórico Municipal Palmiro Pedemonte, sito en la estación ferroviaria, y vamos a entrevistar a Ricardo Ángel Boschetti, oriundo de Hernando, Córdoba, quien se encuentra radicado en nuestra localidad desde el año 1978. Nuestra primera consulta, quisiéramos saber por qué usted estudió turismo.
Bueno, había una vez, no, yo inicialmente mi idea no era estudiar turismo, era mi idea era dedicarme al arte. Esas cosas me gustaban a mí, pintar, dibujar, pero no tenía habilidad ni nada para eso, era una cosa así. Entonces, y por la familia que yo provenía, hijo de inmigrantes, labriegos, piemonteses, aunque mi madre era argentina, cordobesa también, no habían buenos ojos eso. Vos tenés que estudiar, por ejemplo, contador, cosas de los números para después tener una buena profesión, como decían los padres en aquella época. Y así fue que por eso salimos nos fuimos digamos, de la colonia, cuando yo tenía ya como 13 años, a la ciudad de Río Tercero. Ahí mi papá puso un almacén que atendíamos mi mamá y yo, y él con un camión se iba a Santiago del Estero a buscar carbón y leña. Pero ahí estuvimos un año nada más y nos fuimos a Córdoba. Ahí terminé yo la primaria, que había sexto grado nada más. Y entonces iba a entrar en la escuela de comercio Manuel Belgrano, si no mal no recuerdo. Y mi papá se dedicaba ya a hacer casas y seguía trayendo leña y esas cosas. La idea era, en el año 48, empezar a hacer una casa y venderla, hacer otra casa y venderla para, digamos, hacer como una empresa después. Y en el interín, se enfermó de meningitis y murió en 3 días. Ahí se acabó todo. Entonces yo tuve que salir, yo era el mayor, soy el mayor, tuve que salir a trabajar. Mi hermana, que me sigue con un año y 5 meses después, se casó a los 16 años, así que quedamos mi mamá y yo, y mi mamá estaba embarazada cuando se murió mi papá, así que como mi papá murió en febrero del 49 y mi hermana más chica nació en junio de ese año. Así que yo tuve que salir a trabajar. Así que traje primero de cadete en una zapatería que todavía está, después en Bonafide. Lo primero que nos hacían era que bajáramos al depósito y comiéramos todo lo que quisiéramos. Eso era el primer día, después ya no queríamos saber ver más nada. Entonces atendíamos el teléfono en el subsuelo para recibir los pedidos de la gente y hacíamos el delivery en bicicleta por toda la ciudad de Córdoba. Así que allá iba yo repartiendo, repartiendo y cobrando. Bueno, después de eso, ¿qué hice más?
Mientras tanto, ¿usted seguía en la escuela?
No, ya no empecé en la
No
secundaria
había
porque
empezado la secundaria.
entré a trabajar directamente. Como 2 o 3 años después, empecé en la nocturna a estudiar minería, en la escuela de Garzón Agulla, me parece que era, que tenía la noche minería. Así que bueno, de ahí salíamos los fines de semana a hacer prácticas en la montaña, todas esas cosas que después en el fondo me sirvieron para lo que venía después, porque por ejemplo, yo cuando empecé turismo, yo ya me conocía toda la sierra de arriba abajo y caminándola, o sea que tenía una ventaja muy grande.
¿Y por qué se inclinó a estudiar turismo?
A estudiar turismo, a ver, ¿cómo te lo cuento?
Por un espíritu aventurero, porque quería viajar.
Sí, porque siempre así. Con, en minería, por ejemplo, teníamos una mina de mica, por ejemplo, con otro compañero. Buscaba esa sensación. Una vez bajamos una mina de manganeso a 600 metros de profundidad, caminar ahí medio así con una linternita. Bueno, todas esas cosas que a mí me llaman la atención. Yo a los 10 años, por ejemplo, quería escribir una novela y empezar, pero no tenía perseverancia ni ninguna cosa, pero éramos dos amigos que nos íbamos en avión a Estados Unidos y nos caíamos en la selva del Brasil y empezaban las aventuras con los indios, ¿viste? Todo eso. Y yo digo que nací con un... que ahora se habla del el valor agregado. Yo tenía el valor agregado de una imaginación irrefrenable, no me paraba nadie. Salíamos a las noches muy oscuro con mi papá a ver las estrellas y yo decía, bueno, ¿dónde están las estrellas? En el cielo. Ah, ¿y qué hay del otro lado? Y entonces mi papá decía, bueno, vamos a dormir que es tarde. Y bueno, y eso me quedó siempre de leer de esas cosas así tratando de encontrar el sentido de la vida, esto de dónde venimos, qué corno hacemos acá. Bueno, el asunto es que yo, bueno, te cuento la verdad.
Sí.
Bueno, porque eso no se lo cuento nunca a nadie. Teníamos una mina de mica por allá arriba. Estaba yo, viste, había hecho el agujero de así un golpe así con un barreno, todo, 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 y después sacando todo y poniendo los cartuchos de dinamita, ¿no? Y después prendías la mecha, prendías el fuego, prendías la mecha y salías afuera. Y a esconderte detrás de una piedra hasta que se soltaba la explosión. Y estaba yo después a la tarde sentado así en una piedra allá arriba, ya anochecía y allá abajo se veía Córdoba lleno de luz, pero lejos allá. Y viste, y después me puse a pensar y después con el tiempo razoné, digo, ¿por qué será que todas las grandes revelaciones vienen siempre arriba de una montaña? ¿Viste? Todas las cosas importantes para la humanidad, en este caso para mí. Entonces miraba yo la ciudad y yo de pronto yo digo, ¿pero qué hago yo acá entre las piedras? ¿Qué sé yo? Si las minas de piedra no son lo que me gusta, sino las de carne y hueso, dije yo, y están allá abajo donde están las luces. Entonces, con esa visión, por falta de oxígeno habrá sido la visión esa, bajé y bueno, justo entré a una... me gustaba el cine, quería ser director de cine, justo se había abierto una escuela en el Teatro Rivera Indarte, una escuela de cine, con un director que venía de Chile, bueno, que era el que manejaba todo, y ahí nos juntamos varios, qué sé yo. Y bueno, ahí estaba todo lo que yo quería, estaba ahí. Entonces, pero eso duró un año y medio, eran épocas muy políticas, fines de los 50, 58, 59, en una efervescencia política media rara, se cruzaban mucho las cosas. Entonces, la escuela se cerró. Entonces, dos amigos que estudiaban también en la misma escuela, pero en la especialidad de fotografía, no de dirección, se habían puesto una casa de fotografía, un laboratorio de revelado de fotografía. Así que yo empecé a trabajar ahí con ellos y queríamos seguir alguno con el tema del cine. Entonces quería hacer un documental sobre Cerro Colorado. Y ellos dijeron, ay, pero yo no tenía un mango encima. Y entonces dije, mira, nosotros entramos en la escuela, hay una escuela de turismo y justo este fin de semana vamos a Cerro Colorado. ¿Por qué no te anotás como alumno? Y era un día miércoles. Fui y me anoté de alumno el día miércoles. El domingo estaba viajando. Cerro Colorado, bueno, tomé todos los datos, qué sé yo, volví, no aparecí más por la escuela porque ya mi objetivo ya lo había cumplido. Pero a los 15 días me dicen, che, hay otro viaje, es por el Valle de Punilla, qué sé yo, ahí fui. Y ya de ese día no paré más, seguí. Tanto que a fin de año me había sacado es decir, los 3 años que hice en esa escuela, lo hice con promedio general de 10. Entonces, ya por esas notas así, me tomaron de ayudante del director, que era un periodista de La Voz del Interior, un viejo grandote, con pelo blanco, cejas blancas, ¿sí? Al estilo caballero antiguo, don Marcelo Montes Pacheco. Y después me tomaron como empleado en la Dirección Provincial de Turismo y Hotelería, y como ese año se inauguraban los viajes de turismo social al Uruguay, parte del premio es que me llevaron a ese viaje, al Uruguay. Bueno, el grueso de la gente fue a parar a Piriápolis, y yo quedé con la parte directiva que visitaba. Hicimos el homenaje, tengo unas fotos ahí, parezco de la mafia, un flaco alto, con un portafolio y anteojos oscuros, al parado al lado del monumento a Artigas. Ahí, después visitamos al presidente de la República, y después nos fuimos a Punta del Este, me llevaron, toda la directiva era esa, y de ahí por toda la costa hasta el Chuy, en el límite con Brasil. Y de ahí volvimos, recién nos juntamos con los de Piriápolis, unos días más y nos volvimos. Y ahí seguí. Y después empecé a ser profesor en la escuela, en la misma escuela de turismo. Y en el interín empecé a estudiar italiano en la Dante Alighieri. Así que se empezaron a juntar las cosas. Y llegó el momento en que salió una beca, y yo me presenté una beca de turismo y no la gané, salí segundo. Bueno, o segundo, tercero, no sé qué habría sido. El asunto es que no quedé para ir. Y ya faltaban como una semana o 15 días, me llaman para decirme que el que iba a ir renunció. Así que ahí urgente, me fui y me fui. El pasaje de ida no lo tenía que pagar yo. Así que no me acuerdo qué vendí, tenía una cámara de fotos Cayata y no sé qué otra cosa, y una máquina de escribir vieja. Vendí eso y con eso me alcanzó para el pasaje de ida.
¿Y cuánto tiempo duró esa beca?
Un año lectivo. Así que yo llegué allá en noviembre. Y bueno, me bajé en Nápoles del barco. Primero paramos en Santo, en Río, en Lisboa, y nos daban siempre un día, en Barcelona, pasamos frente a Monte Carlo, después paramos en Génova, y después recién llegamos a la mañana, un día por la mañana, a Nápoles. Y ya arriba del barco me había hecho un montón de amigos, había unas chicas tucumanas, como 36 chicas tucumanas, que estudiaban alemán. Y en ese entonces los alemanes contrataban a la gente que preparaban alemán para hacerlos trabajar en la fábrica por 600, no sé si ya estaba el euro, pero 600 marcos creo que era, porque les salía más barato pagarle el pasaje, llevarlo y pagarle un sueldo que contratar a los propios alemanes. Así que bueno, y yo de ahí esto tomé en Nápoles, voy a la estación de tren y dije, el rápido, el acelerado, el acelerado del express, qué sé yo, yo digo, bueno, el acelerado debe ser el más rápido. Me tomo eso, era el tren lechero, paraba en toda la estación y llegué como a las 9 de la noche a Roma. Y de ahí, una cosa que me dio la atención, digo, ¿cómo ahora que busco un problema? Estaba lleno de tipos así, vestidos con librea, todos así, y con tarjetita en la mano, que eran los representantes de los hoteles, clientes. Entonces vos preguntabas precio y bueno, y ahí te tomé un remis, un taxi que era un fitito, y me llevaron a eso. Allá me encontré con otros dos mexicanos, un matrimonio mexicano, y dijeron ellos, sí, estamos viendo de ir a un colegio para becarios. Bueno, yo también me anoto y voy. Así que, porque ahí vos querías bañarte, tenías que pagar 10 liras, entonces te abría el aparatito para que tuvieras agua caliente, si no nada. Entonces fuimos y sí, entré, tenía habitación para mí solo y todo eso, así que fenómeno. El problema ahí era que había gente de todo el mundo, pero viste, siempre tirabas a juntarte con los que hablaban español. Entonces me hice más amigo de los colombianos, venezolanos, qué sé yo. Y bueno, y después me presenté en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que el que me tenía que decir cómo hacía la beca. Así que después, bueno, yo ya asentado ahí, hacía así. Yo, por ejemplo, la primera semana iba a todos lados que tenía que ir. O sea, más que asistir a cursos, yo hacía entrevistas a funcionarios. Y después el resto del día vagaba. Entonces, y a fin de mes tenía que presentar un informe escrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, que me firmaba un papel, bajaba a la planta baja y ahí estaba el banco y me pagaban la mensualidad, que eran $120 por mes, que para mí era mucho. Me compraba ropa, después me hice amigo de un iraní que tenía auto, así que ahí en un fin de semana invitamos a dos colombianas y nos fuimos a conocer Florencia, después fuimos a no sé qué otros lugares más, y después la propia organización a los becarios nos llevaban. Así que con los becarios fuimos después casi una semana, nos llevaron a conocer Venecia, después fuimos a la Feria Internacional de Milán, en la época que Amintore Fanfani era el primer ministro, y era un viejo petizo, así que se lo pasaba contando cuentos, y justo me tocó así como estás vos ahí, estaba Amintore Fanfani, que todavía tengo yo guardado la carta del evento con los vinos, las comidas que se servían, y la hice firmar por Fanfanita, ahí está, todo tengo guardado todavía. Así que bueno, y yo me cargaba con parientes que tenía en el Piamonte, que cuando fuimos a Milán pasamos ahí cerquita por Pavía, pero después quedamos de que terminara la beca, iba a pasar por ahí. Pero claro, ya en el interín ya me había puesto de novio con una amigovia, qué sé yo lo que era, una colombiana que era un tiro al aire. Fumaba cigarros, tenía 21 años. Bueno, así que ahí está. Y después, entonces, claro, después tomé el barco en Nápoles, porque yo podía volverme ahí nomás o podía volver un año después. Pero como yo no había tenido ningún contacto, tendría ya que trabajar, y yo había tenido un compromiso acá de decir, bueno, las clases que yo doy se suspenden y yo en julio regreso y recupero las clases. Entonces, un amigo que tenía una beca que era de Telefónica y tenía un auto, me llevó hasta Nápoles, y ahí me embarqué y llegamos a Génova y bajamos, y justo el barco se le cortó una amarra, y digamos de una distancia de acá se estampó contra el muelle, y se hizo una cosa así que ahí tuvimos casi todo el día hasta que determinaron que era seguro seguir viaje. Bueno, de ese punto, de ahí, estaba a 100 kilómetros de mi pueblo de natal de mi papá. Claro. Y no pude ir. Bueno, así que volví, y en la época que justo que estábamos en Génova, escuchamos por la radio que había habido un golpe de Estado, que habían sacado ese médico de Cruz del Eje, radical, que era el Canoso, que le decían, Clarín le hacía la propaganda, que era una tortuga, y Lía. Bueno, así que cuando llegué yo de vuelta, no tenía ni el cargo, ni el puesto, ni nada. Así que en Pampa y la Vía, allá salí de un verano fantástico, que ya iba a playas, cerca de una playa que se llama Freyene, cerca de Roma. En Roma visitamos las catacumbas, el Vaticano, todo lo que se podía visitar, lo visitamos. Así que acá tenía un amigo que tenía una fábrica de pasta, así que alquilamos un local, compramos una heladera y yo terminé vendiendo fideos. Terminé vendiendo fideos y bueno, ya al año siguiente se recompuso la cosa y volví a tener mi cargo de cosas. Así que después la escuela, que era casi unipersonal porque la manejaba el director ese y no tenía casi una estructura administrativa, nada. La cambiaron de lugar, le dieron una estructura administrativa, pusieron un director, entonces los 3 años que yo había hecho lo llevé al Ministerio de Educación y allá me lo homologaron para que pudiera dar clase. Bueno, y ahí seguí. Daba geografía turística 1, 2 y 3, o sea, local, nacional e internacional. Y después inventé una cátedra que era relevamiento turístico, que me sirvió tanto. Acá todavía tengo el apunte que di, que lo daba el segundo año. Y
¿Y en qué momento usted se relaciona con el turismo de Chaco?
Ah, bueno, eso viene después. Entonces, a ver, que se me hizo un blanco acá.
Implementó la cátedra de relevamiento.
Y tenía y práctica profesional, que era salida al campo casi todos los fines de semana. Para enseñarle la disciplina de llegar a horario, le dije, mañana a las 7 de la mañana salimos. Y entonces estaba parado el río del micro y llegaron las 7 y había algunos y otros se veían corriendo por allá que venían. Me arranqué el chofer, ¿cómo? Yo dije las 7, no dije las 7 y 5. Y así que salimos y quedaron todos. Así que a la próxima salida, a las 7 menos cuarto, estaba todo sentadito en el cordón de la vereda esperando. Ahí aprendieron de entrada. Bueno, y así que y algunos de los alumnos mejores pasaron a ser mis ayudantes de cátedra, que una fue esta chica que vino a dar el curso,
Lía
Nakayama, que ella y el que era su marido, los dos eran alumnos míos, el japonés. Bueno, y ella después fue la que quedó con mi cátedra. Así que, bueno, y en el interín muy el tema de los guías de turismo, que yo he tenido muchas reuniones. Nos reunimos en Tucumán, cuando Menem era gobernador, en Tucumán, digo, en
La Rioja.
En La Rioja. En Tucumán, se ve que ahí la plata no faltaba. Fuimos para hacer una reunión y nos llegamos a la tardecita, el otro día nos subieron en aviones chiquitos, y volamos a través de unas montañas y aterrizamos en una estancia. Y ahí nos atendieron para pasar el día en la estancia, asado, todas las cosas. Volvimos, después tuvimos reuniones ahí. Bueno, en todas esas reuniones, en la de La Rioja, yo voy pasando frente a un hotel, yo veo con mi gente de Córdoba y estaba la gente del Chaco ahí. Y veo dos mujeres, una señora grande y una más chica con un sombrero así, paradas en la puerta. ¿Y quién era esa? La Eva, la que iba a ser mi señora. Y en las reuniones discutimos a muerte, pero terminamos todos confeccionándonos para encontrarnos en un campamento que se iba a hacer en Hernandaria, en el festival de la, no sé si era la chamarrita o qué, en diciembre. Así que ahí me volví a juntar con los chaqueños. Y después armamos una reunión en Altagracia. Y allá en Altagracia ya nos pusimos de novio y nos vimos 19 días y ya nos casamos. Ajá. Así nomás. Un casamiento de lo más extraño también. Las cosas iban dando así, locas, porque iba a ser un casamiento a la canasta. Nos íbamos a casar en Isla del Cerrito. Ajá. Resulta que y después ahí en el parquecito alrededor de la capilla íbamos a hacer el pini. Entonces, como mi señora trabajaba en casa de gobierno y su jefe era en protocolo, creo que trabajaba, su jefe era el capitán Brinzoni, el que llegó a ser después comandante en jefe del ejército, dijo, dice el gobernador que si ustedes posponen por 2 días el casamiento, que nosotros vamos a reinaugurar la capilla que quemaron los leprosos, porque esa isla era de leprosos antiguamente, que de hecho en ese momento todavía estaba, yo sabía, unas cuadras más allá estaba y vos lo veías, podías charlar así a la distancia.
¿Pospuso el casamiento? Pospusimos
por 2 días, y ellos a cambio de eso nos hacían todo el evento como Dios manda, en el Salón Azul, así con toda la comida, con todas las cosas. Así que, bueno, agarramos viaje, así que a mi casamiento asistió el gobernador, el gobernador del Chaco, el obispo el Chaco, el obispo de Corrientes, 2 curas por cada parte, así que más casado no podía estar. Y lo más gracioso, mi señor me dice que habían hecho mal el acta, yo creía en ir al Cerrito, no, parece ser que había sido en el Chaco, porque previo a eso, no sé por qué razón, nos casamos por el civil en Resistencia, 2 o 3 días antes. Y me dieron una libreta roja, así, bien linda. Cuando llegamos para casarnos en la capilla allá, resulta que primero nos hicieron pasar al registro civil y nos volvimos a casar de vuelta. Pero parece ser que en una de las actas, en vez de poner mi nombre, habían puesto la ley de un testigo que era el obispo, no sé cómo era, así que yo estaba casado con un obispo, y bueno, soy un adelantado, me casé con, soy gay, me casé antes de que salga la ley. Así que, por otro lado, al tener 2 libretas, casado en 2 registros civiles, soy bígamo.
Claro.
Entonces, 2 cosas. Entonces,
fue quien implementó el matrimonio por canje.
Matrimonio por canje, todo así, todo loco, así, viste. Y entonces me fui. Devolví la libreta roja, dicen, ¿por qué la devolviste? Te hubiera quedado. Total que el acta debe seguir ahí, porque el acta no la iban a destruir si no hay un pedido expreso. Yo fui a devolver la libreta roja, me quedé con una, ¿no? La de Lisa del Cerrito. Así que bueno, nos fuimos a Córdoba y mi señora seguía trabajando en el Chaco y yo en Córdoba. Entonces, a raíz de ese contacto que habíamos tenido en el Salón Azul, el jefe de mi señora me consiguió un contrato allá para hacer el relevamiento de la provincia del Chaco.
¿Eso en qué año era?
Eso era en el año 76. Yo me casé el 10 de julio del 76 y para noviembre ya estaba en el Chaco. Entonces renuncié a la escuela de turismo y seguí ahí. Pero mi idea toda la vida había sido venirme a algún lugar de la Patagonia. La Patagonia la conocía de mochilero hasta la altura de no sé, que cruzando para acá se llegaba a Puerto Madryn. Eso era lo más alto que yo había llegado como mochilero.
¿Y cómo inicia entonces su contacto con la Patagonia? Bueno,
con la Patagonia, en un viaje que hacemos a Buenos Aires con Loescher, que era el director de la Dirección de Turismo allá, yo iba con él y entonces pregunto si había algún funcionario de la Patagonia y ahí venía bajando la escalera López Danta, que mencionó Pedro. Y entonces yo me presento y le pregunto, ¿no? Miren, mi idea, yo estoy en el Chaco, pero mi idea es ir a hacer una experiencia en la Patagonia, qué sé yo, no sabe si necesitan director de turismo. Miren, yo sé que en la costa Puerto Deseado, creo que San Julián, Perito Moreno y no sé qué otro lugar me nombró, necesitan. Entonces yo le escribí a todos y les mandé el currículum y todo lo que había hecho. Entonces después en el verano eso fue en el 77, ya en el 77. En el verano del 78 estábamos de vacaciones en Córdoba cuando recibo la noticia de que me habían había ganado el concurso que habían hecho. Yo después ahí ya tengo todos los datos para el libro. El concurso primero era local acá, después se hacía nacional. Bueno, y como yo todavía estaba haciendo el trabajo en el Chaco, recién llegué acá en abril, pero mi nombramiento era desde febrero. Así que yo vine en abril, pero con el compromiso todavía allá de pasarle a máquina acá todo el trabajo del Chaco, que resultaron dos tomazos así, que eso empleaba los días domingos, y después se lo mandé. Y entonces yo llegué acá a principios de abril.
De 1978.
Claro. Y así que de ahí empecé ya todo lo que más o menos sé.
Y bueno, cuando asumió acá en la dirección de turismo, ¿qué semejanza y qué diferencia encontró con su trabajo anterior que venía realizando en el Chaco?
No, en cuanto al lugar, no, diferencia de espacio no era, porque la dirección era grande y yo agarraba cualquier escritorio desocupado que había en cualquier oficina y ponía con mis papeles. Yo no tenía una oficina, porque me habían asignado una camioneta con un chofer y salíamos casi siempre toda la semana al campo. Así que ahí anduve, fuimos a donde están los meteoritos, eso allá Campo del Cielo, anduvimos por el Impenetrable, las comunidades indígenas, bueno, por todos lados.
Y acá, cuando llega Deseado, ¿cuál fue la primera acción que implementa en la Dirección de Turismo?
Bueno, la primera acción que implementa la Dirección de Turismo fue una salida de campo a la mina, que volvimos al día siguiente para terminar al mediodía, y por la tarde ya salí con agrónomos técnicos del Consejo Agrario para visitar lugares que se podrían forestar. Hicimos dos salidas. Y bueno, y así fuimos haciendo eso, y a su vez, me sirvió mucho toda la metodología que había armado en el Chaco, que tardé como 2 meses, y me acordaba de lo que vos decías, de cómo hacer las fichas, cómo hacer lo otro. Claro, mis entrevistas eran más bien de tipo intuitivo, porque yo tenía el objetivo de lo que quería saber, y entonces arreglaba una cita con alguien que supiera, como que quería saber dónde había todo el fuerte San Carlos, y mi primer entrevistado fue Pedro Chitanti, y después fuimos a comprobar el campo, la salida del campo, para ver
¿En qué se desempeñaba Pedro Chitanti?
No sé, me parece que Pedro Chitanti creo que estaba allá en servicios públicos, no sé.
Ajá.
No me acuerdo. El asunto es que, bueno, yo salí, mi primera salida, mis elementos, herramientas para trabajar en el campo eran un cuadernito así, que era la libreta de campo, que se le llamábamos, la libreta de campo, una cinta métrica, una brújula. Y después usábamos el cuenta kilómetros de la camioneta, que era el punto cero, la municipalidad, y ahí contábamos, tomábamos lo que medía al primer objetivo, lo que medía al cruce de camino para la izquierda o la derecha, iba dibujando en la libreta y ahí ponía los kilómetros que marcaba.
¿Disponían de algún tipo de mapas?
No teníamos mapas.
Tenían mapas.
Así que nosotros íbamos haciendo todo eso, así que teníamos todos los accesos para acá, para allá, para acá, para allá, y con la brújula sacábamos los rumbos. Y después la segunda salida fue ya en lancha, en la LP-11, que fuimos hasta Cueva de Piccinini. Por el calado ya no podía seguir más. Y venía Nahuel Pan con nosotros, que era jefe de prensa y fotógrafo de intendencia. Y ahí sí llevamos la hoja H361 para identificar todos los lugares, y el mismo personal de a bordo me decía: esto se llama así, esto se llama así, esto se llama así. Y yo anotaba, y ahí ya empecé a tener todos los nombres. Y después de eso, en charlas con vecinos, ellos siempre decían, acá el problema es cuando llueve. De hecho, nosotros paramos todo el invierno porque no podíamos salir al campo. Sobre todo toda esta zona al norte, de la entrada de la ría, zona de Punta Norte y todo eso, dice, cuando llega la primavera, Nosotros, para llegar a la Cueva de los Leones, alguna cosa de esa, vamos tanteando por dónde vamos y terminamos abriendo otra huella. Por lo tanto, era pura huella y yo necesitaba poner cartelería para que los turistas se pudieran guiar por el mejor camino. Así que tuve que hacer también el reglamento aéreo con el secretario de Obras Públicas, Antonio Bilanchoni, que era piloto, y acá con una avioneta del aeroclub salimos a fotografiar, ¿sí? Entonces, como no había cuestiones satelitales, yo con una camarita de las comunes, sacando la cabeza por la ventanilla y teniendo lo más vertical posible, y sacando fotos. Después, mientras el avión andaba, cambiaba el rollo y seguíamos. Bueno, total, después revelamos la fotografía, las pegué sobre hojas de papel y parado así, se veían, bueno, todas blanco y negro, se veía la traza de caminos. Así que después nos tocó explorar simplemente la que nos parecía la mejor traza y ahí elegimos los lugares para poner la cartelería. O sea que el reglamento fue terrestre, acuático y aéreo. Así, pero después seguimos con el terrestre. En el interín hacíamos entrevistas o hacíamos notas, por ejemplo, acá el jefe de estación, que ya no estaba acá, sino creo que en Comodoro, le pedimos los datos meteorológicos de todo que tenía el ferrocarril, así que nos dio del año 59 hasta el 77. Y después también le pedimos a un tal Piombini, que era meteorólogo de la estación aérea, pero dijo que él podía dar solamente oral. Para escrito teníamos que dirigirnos al Servicio Meteorológico Nacional. Así que ahí nota el Servicio Meteorológico Nacional y con nota a Casa Santa Cruz para que allá insistieran. Así que cuando llegaron esos datos, tuvimos todo el cuadro de varios años para la comparativa. Así que, y después cada tanto salíamos a las reuniones, que en esa época se hacían muchas reuniones afuera, se creó el Corredor Central de Patagonia Turística, que la primera reunión se hizo en Perito Moreno, pero como eran dos jurisdicciones diferentes, había que hacer reunión en las dos jurisdicciones al mismo tiempo. Así que un día la hicimos en Perito Moreno, la inicial, y la cerramos en Comodoro Rivadavia el otro día. Y así arrancó. Y después yo fui por varios años el secretario del Corredor Central por la provincia de Santa Cruz y Emilio Balado por la provincia del Chubut. Y después ya íbamos a eventos a Buenos Aires y todo eso, a los workshops y todas esas cosas, y así fue como trajimos después acá a los operadores turísticos para que conocieran la ría, que visitaran los miradores de Darwin.
Usted nos contaba cómo hizo el primer relevamiento de la zona, de los atractivos turísticos, para marcar los caminos, colocar la cartelería. Y en cuanto al relevamiento de lo que era la flora, la fauna, ¿también lo hicieron mediante la observación o
no,
se guiaron de algún tipo
cero,
de publicación?
Yo cero, no sé de flora ni de fauna. Algunos vecinos o gente del campo me decía, esto se llama así. Pedro sabía mucho, sí, Pedro me decía, esto se llama así, le sacaba fotos. Así que lo que está puesto sobre flora y fauna es más escuchado y leído que claro, porque yo no, en eso no es mi especialidad.
Claro.
Reconozco una falencia. Y a su vez pude regresar al reglamento porque Pedro, que contaba esta mañana todo ese tema, él me hizo el aguante para que yo pudiera salir al campo, porque yo tenía que hacer funciones de director de turismo y no las hacía. Así que Pedro las hacía, o sea, toda la parte administrativa me la cubría Pedro. Las notas, las redes, ¿a qué? Y yo salía al campo, o sea, estaba en lo mío, lo
claro,
que me gustaba.
Cuando estamos hablando de Pedro, nos hacemos referencia a Pedro Urbano.
Pedro Urbano, sí, sí.
Que es una persona nacida en la localidad, que se desempeñó como empleado ferroviario hasta el cierre en 1978 y que después cubre un cargo que hoy nos comentaba, que era en la Municipalidad de Puerto Deseado, que digamos fue el que comenzó, fue su antecesor hasta que usted llegó con el concurso para hacerse cargo.
Sí, efectivamente. Así que recién ahí lo pude como reemplazar ya definitivamente. Así que después tuvimos esa, formamos con los municipios, hubo un movimiento de municipios a nivel nacional que se enfrentaban a las directivas de la Dirección Nacional de Turismo, que venía toda la planificación de arriba y a vos te tocaba cumplir determinada cosa que a su vez la había asumido la provincia. Entonces dijimos, no, la planificación es lo que los vecinos quieren. Y si los vecinos no quieren hacer nada y son egoístas y disfrutarlos para ellos, está bien así. Bueno, así que bueno, ahí estuvimos varios años también, ahí llegué a ser vicepresidente de la región patagónica, yo les hice el reglamento del SINATUR, eso es un invento mío que se lo hice. Y lo aprobaron allá en una reunión que hicieron ahí, en una localidad por ahí cerca de la costa bonaerense, no me acuerdo qué ciudad era, o era Azul, no me acuerdo. Bueno, y así está, bueno. Pero para mí, en conclusión, así, turismo en realidad para mí no era un trabajo, para mí era una diversión. Yo digo que me pagaban para hacer lo que yo quería, que yo me divertía. Porque yo, después de tantos años, pude dominar la imaginación y canalizarla, y entonces yo me sentía creativo, todo el tiempo tenía que estar creando cosas nuevas, entonces no me podía chanchar como administrativo. Y después tuve un buen equipo que logré formar con gente, yo le decía, pero vos tenés que buscar a la gente inconforme. La gente inconforme está inconforme porque tiene algo adentro que no puede canalizar. Si vos los agarrás y le das un objetivo y les gusta y lo asumen, van a ser creativos a su modo. Entonces apareciste vos, apareció Barrera, apareció la manada de no sé dónde, que nadie la quería, y sin embargo aparecía infantería de desembarco de la Marina, la que manejaba el albergue, pero no tenía ningún problema. Vos la necesitabas a las 2 de la mañana, que llegaba un contingente y tenía que comer. Y bueno, ella lo recibía, no sé con quién hablaba, el asunto que cualquier restaurante abría ahí, le preparaba una comida y se la. Y con eso, y yo siempre quise es que se cobrara. Por más que fuera del Estado, el alojamiento tiene gasto y no tiene por qué cargárselo a algo. Entonces, teníamos precios en dólares para los que venían mochileros de afuera, y de si no, creo que eran 8 pesos que le cobramos al resto, con lo que se recaudaba todos los años hacíamos pintar el albergue. Se arreglaban las cuchetas nuevas, se hacía lavar las sábanas todas las semanas, se cambiaban colchones, se consiguió un cable, videocable, y entre todos los empleados se compraron un televisor grande. Y un pasillo que iba al gimnasio lo cerramos con llave y armamos un desayunador con una mesa, con una cortinita cerramos. Así que era todo así, viste, a pulmón.
¿Y cómo hacían para proveerse de folletería tan necesaria para difundir justamente los atractivos
Bueno.
turísticos en épocas que no había diseñadores gráficos, que no había computadoras?
Bueno, era un problema. Bueno, cuando yo llegué acá, en el inventario aparecieron 990 folletos a colores, que los había hecho como una comisión de entre Bateman, Pedro Urbano y no sé quién más, y habían hecho un folleto en Buenos Aires, lo imprimieron en Buenos Aires porque tuvieron la Casa de Santa Cruz, que tenía la gruta, la pesca del tiburón, un mapa y era un tríptico. Que todavía nosotros en algunas reuniones nos llevábamos, me acuerdo, en Sarmiento, repartíamos ese folleto todavía nosotros. Después hicimos el de caminos, el de pesca, que lo hicimos en el ectógrafo. Y después, junto con 2 miembros del Consejo Deliberante, Oscar Iribarne y Lucía, teníamos desayuno de trabajo y en unos meses armamos la ordenanza de fomento turístico. Y ahí estaba previsto que los que pagaban impuestos podían desgravarlo y redirigirlo al turismo. Entonces, el principal proveedor de folletos en realidad fue Quique Casas. porque él todos los años tenía como 3.000 pesos de impuestos, y yo le hacía todos los trámites, hacía imprimir las cosas, él iba, los pagaba o daba un cheque, y después con eso se le desgravaba los impuestos, se lo daba como pagado el impuesto, pero era un impuesto direccionado a un objetivo específico.
Hacer folletería. ¿Y usted recuerda quién fue el primer colaborador que tuvo por parte del municipio en el área de turismo?
Fue María Cristina García, porque ella venía de Mendoza como licenciada en turismo. Así que ella fue la primera que pasó por ahí, pero no tenía mucho entusiasmo ni mucho apego a eso. Así que al poco tiempo se fue de ahí a otra área, creo que fue a biblioteca, no sé cómo fue.
Después de pasado varios años, muchos años, inclusive se comenzaron a implementar sistemas de pasantías durante su gestión en turismo. Sí. ¿Qué nos recuerda de las primeras pasantías que se realizaron y con qué universidad de Buenos Aires realizaban los convenios?
Bueno, por esas cuestiones de relaciones con el Internet, trabajamos en relación con la Universidad de El Salvador, porque claro, cuando íbamos a esas reuniones de los entes municipales de turismo, había gente de todos lados, también había gente de ahí. Entonces, charlando, trabamos en relación con la jefa de investigaciones de la universidad. Ella después nos presentó al rector, le propusimos hacer hacer pasantías. Bueno, y en el año 94, un grupo de pasantes vino como de quinto año, vino como viaje de estudio. Y de ahí salieron, yo siempre pensé que eran cinco, en realidad eran seis las que vinieron.
Sí.
Y al año siguiente vinieron seis chicas. Y bueno, estuvieron, a eso les dimos tareas, hicieron trabajos, todo muy bien, que después hicimos una exposición acá de toda la tarea y lo invitamos al secretario de turismo de la provincia, Meyer, que entonces era de la provincia, y hicimos una exposición. Después de ahí en más, en el 96 vinieron solamente dos, en el 97 dos, que hacían de principio de enero a principio de marzo, y en el 98, que fue el último año, vino una chica en enero y un chico en febrero, que fue el único varón que vino. Así que bueno, después muchos de ellos han vuelto por acá, algunos, sobre todo la chica Lorena Prieto, que después nos representó en la municipalidad la contrató para informar sobre deseado en la Casa de Santa Cruz. Después, como era mucho lío y quedaba muy atrás mano atender a la gente que iba a preguntar a la Casa de Santa Cruz, se alquiló un local en la calle Maipú, justo frente a la Secretaría de Turismo de la Nación, y que estaba a cargo esa oficina de Mariano Vecio. Bueno, y Lorena, ahí se informaba sobre toda la provincia, pero Lorena informaba más que nada sobre nuestra zona. Y ahí ella ya tenía, era monotributista, no sé, porque facturaba todos los meses, mandaba la factura, y acá entonces le pagaba así. Después pusimos la oficina de información en la ruta 3, y bueno, yo antes de irme le había propuesto al intendente que se volviera a llamar a concurso para reemplazarme a mí por un nuevo concurso nacional. Y yo quería que fuera Lorena, porque Lorena estaba consustanciada, había sido
pasante,
había trabajado para nosotros, nos representaba en congreso. Era muy, muy, una persona de mucha responsabilidad y fiable. Yo digo, si entra, llegará a entrar, hasta que su vida son casi 30 años. Entonces, con tres licenciados en turismo, cubro un siglo. Entonces, ahí tengo una política turística de Estado coherente. Pero no, yo ya sabía, porque me había dicho Iribarren, no sé quién más, que a mí me iban a respetar hasta que yo me jubilara. Después de eso, todo iba a ser por política, inclusive los jefes de división, cosa que así fue.
Entonces, bueno, así se llega a mayo de 1998, en que se produce su jubilación. Y bueno, y ahora nos encontramos
Claro,
años
ahí,
más recientes con
ahí,
alguna publicación suya.
Sí, parate, lo de la jubilación es que yo tenía, cuando pasó la temporada, que creo que terminó en Semana Santa, yo salí de licencia.
Sí.
En el interín, en mayo, me notifican que yo estoy listo para jubilarme, que tengo que presentar la renuncia. Presento la renuncia y mi jubilación, en el interín mi jubilación me sale el 1 de julio. Entonces yo el 30 de junio reasumo el cargo por un día. Que no sé qué hice, ahí firmé papeles, lo saludé, lloré, no sé qué habré hecho. Y el otro día me fui. Y después de eso, el reglamento que yo había hecho, habían salido 3 ejemplares, porque escribí en máquina con stencil, 3 ejemplares, estaban uno en la biblioteca, uno lo tenía yo y otro en el intendente de aquella época. Después, de biblioteca, una vez, no sé quién me pide si lo podía actualizar. Yo primero ni me preocupé, ni dije nada, nada. Y después, un día, pensando, yo debería hacer. Y entonces, empecé, creo que en el 2004, me parece, a trabajar sobre eso. Y entonces, ahí veo que se incorporan 30, incorporé 30 recursos nuevos que se habían dado en el interín y di de baja uno o dos. Y bueno, pero después surgió la idea de publicarlo, y ahí fue cuando entramos en contacto con el editor del Diario El Orden, Mario López. Bueno, y entonces él buscó financiación por un lado, yo puse unos pesos, y así salió el primer relevamiento. En el interín había aprendido a dibujar y a pintar, así que los ilustré con mis propios dibujos, y salió eso. Y después, bueno, ahora ya se agotaron, y entonces se dio una segunda edición de bolsillo, sacando de las 30 y pico ilustraciones, dejamos 16, pero todas en blanco y negro. Y esa es la que anda circulando ahora, que inclusive se vende acá.
Sí.
Y ahora se me ocurrió que, porque decían, ¿por qué no haces eso para dejarlo a los... qué sé yo, a los familiares, así, que vos así, en tu niño, para que sepan, qué sé yo. Entonces me propuse hacer otro libro, que es lo que estoy recolectando la información, donde ya hablo del detrás de escena, el día a día, el backstage, digamos así, con comentarios, cosas que no, en un libro técnico no salen. Y bueno, yo quería distribuir al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, o sea, que le quepa el sallo, que se lo ponga.
En los últimos años de su gestión al Frente de Turismo se implementó un nuevo recurso que era nuevo acá para nosotros en Deseado, que fueron las audiencias públicas. Ah. ¿Usted recuerda la temática de alguna de las audiencias públicas?
Sí, porque las audiencias públicas surgieron, el elemento básico era que queríamos hacer una ordenanza marco de medio ambiente. Entonces empezamos por reunir información de todos lados, del país y de fuera del país. Juntamos todo eso y después, no sé si vos ya estabas en eso, hicimos armamos una encuesta, la mandamos a los referentes de la comunidad, desde el cura, presidente de la Cámara de Comercio, regimiento, prefectura, comisaría, personajes ahí, qué sé yo, qué opinaron. Algunos daban sugerencias, qué sé yo, excepto la Cámara de Comercio, que contestó, dice, no, eso no sirve para nada, eso es lo mismo de siempre. Bueno, entonces juntamos todo eso, lo reanalizamos y en función de lo que decían ahí de las propuestas, armamos una segunda encuesta. Entonces, con esa segunda encuesta ya teníamos las cosas más en claro. En el interín queríamos hacer una audiencia pública para ya discutirlo abiertamente. Para eso, como no teníamos un conocimiento de nada de audiencia pública, trajimos gente de Fundación Patagonia Natural, creo que era,
sí,
que nos diera un curso de cómo se organizaba, qué se hacía con una audiencia pública. Una vez que aprendimos eso, hicimos primero la ambiental 90 y con la mental 1, que salió 1, la 2, y después, que esos eran como los preliminares para ensayar. Y después hicimos una que era sobre la costa norte de la ría, donde estaba todo muy estructurado. Había un reglamento, cómo se presentaban los trabajos, los minutos para exponer, todo. Y aclarábamos directamente que la audiencia pública es un espacio donde cada uno dice lo suyo sin que nadie lo interrumpa, y eso tal cual se graba y se incorpora. Y finalmente eso, el público ahí también puede hacer preguntas, y eso se hace un dossier que va al funcionario que tiene que tomar la decisión final. No es una asamblea, en una asamblea se impone una mayoría por votos. Acá la asamblea no decide, la audiencia pública no es una asamblea, en eso se diferencia. Es simplemente todo el mundo da su opinión o lee su trabajito, y eso tal cual va al que tiene que tomar la decisión. Y así fue. Después hicimos la última, que fue la ambiental 95, donde ya habíamos nosotros, teníamos el proyecto de la audiencia pública, de la ordenanza marco de medio ambiente, y que ya estaba en el consejo, y entonces formamos comisiones para estudiar. Y yo, muy inteligentemente creo, puse a cargo de esa comisión a un concejal, cosa que si ahí estaba aprobado, ya no lo podían desaprobar allá. Entonces, eso fue como en octubre o en septiembre, no, en septiembre, que decía, si festejamos el Día del Turismo y esas cosas, por ahí fue. Entonces, en la última sesión del Consejo Deliberante de noviembre, ahí se aprobó la ordenanza marco de medio ambiente. Es muy denso, todo eso va a salir en el libro, pero mucho, con mucho más detalle, todos los tejes y manejes.
Bueno, no sé si usted quiere acotar algo más de todo a lo que le hemos, sumar algo más a lo que le hemos consultado, a lo que le hemos preguntado.
Sí, yo quiero encontrar, porque yo lo tenía, no sé dónde se ha traspapilado, una vez cuando se hizo, creo que en el 81, se creó el centro histórico, allá donde está el monumento Oneto.
Sí.
Bueno, ahí nomás, como en el campo, se formó la comisión de amigos que iba a desarrollar todo eso. Y se anotó un montón de personas, unos porque estaban sinceramente interesados, otros porque decían, acá me prendo para que seguramente me va a dar figuración. Y yo quiero encontrar esa lista para publicarla, para saber los nombres que estaban ahí en esa lista. Lo mismo ocurrió cuando se declaró en el año 71, el primer parque municipal de toda la provincia fue La Gruta, el parque de La Gruta, que abarcaba hasta la desembocadura del cañón del puerto, el cañón de las Bandures, todo eso, Aguada del Barril, y y ahí se formó otra comisión que nunca funcionó. Entonces ahí yo dije, bueno, el principio, para que cuando queremos que una cosa no funcione, hagamos una comisión para que funcione. Amigos de, ya estoy cansado de los amigos de, no digo que alguna no funcione, pero es más, ahí se me ocurrió una idea. Todos ustedes que tienen muchas cosas electrónicas, habría que, no sé, poner un tarrito o hacer algo más formal de que aportar para la logística de arreglo y mantenimiento de los aparatos electrónicos. Yo ahí sí estoy dispuesto a apoyar.
Bueno, Ricardo, le agradecemos entonces el tiempo que nos ha dedicado para realizar esta entrevista. Y bueno, esta entrevista, contando con su aprobación, va a ser publicada en una página de internet, en un sitio. Así que bueno, vamos a continuar en contacto para que usted revea esta entrevista y nos dé su conformidad.
Ah, bueno, sí, porque entonces hay alguna cosita que voy a sacar. Esa de la montaña.
Bueno, muchas gracias.
Qué puntual.